En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La vida es como una obra de teatro. No importa que sea larga, sino que esté bien representada. Con estas palabras de Séneca comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 19 de junio, día en que celebramos a San Romualdo. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del 50 aniversario de la parroquia del Sagrado Corazón de Ponferrada. Para ello nos acompañará su párroco, Francisco Fernández Franco. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae la primera encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas. Este domingo la parroquia del Sagrado Corazón, situada en el barrio de la Estación de Ponferrada, celebra el 50 aniversario de su creación como parroquia con una misa presidida por nuestro administrador diocesano. Hablamos hoy con su párroco, él es Francisco Fernández Franco, para conocer mejor esta efeméride y la historia de esta comunidad. Muy buenos días, Francisco.
Muy buenos días, María Ángeles.
Bueno, en primer lugar, pues enhorabuena, ¿no?, por estos 50 aniversario pues de la parroquia a la que estás al frente ya desde hace unos años, ¿verdad?
Sí, pues desde hace 8 años estoy al frente de ella.
Uh-huh. 8 años de esos 50, es decir, es una parroquia joven, como comentábamos en la entrevista previa, pues de las más jóvenes, ¿no?, de la ciudad y también de la diócesis.
Sí, y también de la diócesis, sí, de las más jóvenes. Es una de las parroquias que se encuentra aquí, bueno, pues en el centro de Ponferrada. Abarca también el centro de Ponferrada y abarca pues los barrios el Temple, el barrio del Temple, y el barrio de la estación de trenes. Y el barrio de la estación de trenes. Uh-huh. Es los barrios que abarcan estos momentos esta parroquia.
Uh-huh. Actualmente, ¿de cuánta población podemos hablar la que abarca pues la parroquia del Sagrado Corazón?
Bueno, pues tiene una población, posiblemente sea ahora un poquito mayor, porque bueno, ha venido a vivir gente para ambos barrios, tanto para el Temple como para la zona de la estación. En estos momentos estamos con 4.500 habitantes.
Uh-huh. Y en el tema de sacramentos, Francisco, ¿cómo estáis actualmente? ¿Bautizos, comuniones, pues confirmaciones? ¿Es una parroquia viva? ¿Contáis con niños, mayores? Para todos aquellos que no lo conozcan, no conozcan Ponferrada, no conozcan la parroquia, para situarnos un poco, cuéntanos.
Bueno, a ver, en estos momentos, hace pues 10, 15 años aproximadamente, pues era una parroquia que tenía muchos bautizos, muchas primeras comuniones y también, bueno, confirmaciones. Las confirmaciones quizá algo menos. En estos momentos, pues bueno, generalmente la ciudad de Ponferrada ha bajado mucho y en estos momentos pues la parroquia en ese sentido pues ha bajado mucho. Puede haber igual al año, pues no sé decirte ahora en estos momentos, pues dependiendo de cada año, ¿no? Pues igual puede haber 5 o 6 bautizos. Uh-huh. Y las primeras comuniones y las confirmaciones, pues bueno, se van manteniendo, pero con poquitos niños, en estos momentos con poquitos niños. Lo fundamental de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús es que es una parroquia dinámica, es una parroquia viva. Es una parroquia, como solemos decir cuando hablamos entre nosotros, con un sentido de vida parroquial. Uh-huh. Porque a diario, es decir, es una parroquia que sea lunes, martes, miércoles, jueves, pues tiene bastante gente. Pero es una parroquia gratificante, una gente maravillosa, participativa, que colabora. Todo lo que te plantees realizar se lleva siempre a cabo, se lleva siempre adelante. Pues ahora tenemos la misa de 12:30 y el sábado por la tarde a las 7:30 de la tarde. Uh-huh. Y en fin de semana, pues es una parroquia a la que asiste mucha gente, uh-huh, bastante gente.
Qué bien. ¿Y diariamente?
Y diariamente la tenemos a las 7:30 de la tarde, uh-huh, todos los días a las 7:30, sea invierno, sea verano. Nunca cambiamos el horario, porque si en algún momento, por lo que sea, tenemos que hacer un pequeño cambio, la verdad que descoloca muchísimo a la gente.
Pues estamos hablando un poco de la actualidad de la parroquia, pero también queremos conocer un poco el pasado, ese origen. 50 años es muy reciente para, pues, la historia que tenemos de muchas parroquias en nuestra iglesia particular, pero queremos saber un poco cómo nació. Lógicamente, Francisco no estaba de párroco, lleva 8 años, pero sí que le antecedieron 2 sacerdotes más. ¿Cómo nace esta parroquia del Sagrado Corazón en el barrio de la Estación, pero que, como bien nos dice él, incluye estos 2 barrios, el Temple y la Estación?
Sí, el Temple, así es. Pues nada, esta parroquia, por lo que me han contado las personas cercanas que han ayudado a don José Barrio es el fundador de esta parroquia. Y don José Barrio, pues, venía con una idea, con una ideología de parroquia de Madrid, uh-huh, de Madrid. Y entonces la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, pues, está metida en una calle, aquí en el barrio de la Estación, y es un bajo y un edificio para arriba, como muchas parroquias que hoy en día se encuentran en las grandes ciudades, uh-huh, como Madrid, Barcelona, pues, que hacen las parroquias en un bajo y hacia arriba, pues, tienen los salones parroquiales, viviendas, etcétera. Y esta parroquia, pues, ese estilo de diseño, de estética, pues la trajo, pues, don José Barrio de Madrid. Uh-huh. Y a veces, pues, pasa bastante desapercibida. Hay veces que pasa la gente por delante y no se da cuenta de que es una parroquia, Uh-huh. Pero en realidad, afortunadamente, pues claro, es... Yo me atrevo a decirlo, lo digo muchísimas veces cuando hablo, es una gran parroquia. ¿Por qué? Por su vida parroquial y por su dinámica. La verdad, uh-huh, que merece la pena celebrar Eucaristía en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y después de don José Barrio, pues estuvo don Eugenio de párroco, no recuerdo exactamente, pero creo que ha estado sobre 15, 16 años. En la parroquia.
Qué bien, sí, sí. Como vemos, llama la atención esto de la estética para aquellos que no lo conozcan, porque yo creo que es la única en la diócesis, ¿no?, que puede tener este tipo de estética urbana,
sí,
¿no? Porque tenemos muchísimas rurales, nuestra diócesis es eminentemente rural, pero yo creo que, si no recuerdo mal de las que conozco, yo creo que el Sagrado Corazón será la única, ¿no?, que tiene este tipo de estética.
Sí, sí, es la única. Uh-huh. En la diócesis es la única. Las únicas que conozco con esta estética, con este diseño, es fuera de nuestra diócesis. Por, uh-huh, ejemplo, en León conozco,
claro,
alguna. Si vas a Madrid, en Coruña, también conozco alguna. También incluso alguna parroquia llamada Sagrado Corazón de Jesús, uh-huh, que también tiene la estética de ser un bajo, un edificio. Pero en nuestra diócesis, en estos momentos, es la única.
Claro. Uh-huh. Y hablando un poco también de, nos hablábamos de la vida participativa, de que la gente, pues, es muy activa, ¿no?, que diariamente también hay un grupo importante, ¿no?, de personas que van a la Eucaristía. Pero ¿qué actividades y grupos siguen dando vida actualmente a la parroquia? Me imagino que catequesis, habrá coro. Cuéntanos un poco también para poner en valor a todas estas personas que colaboran.
Bueno, en general hay una gran participación, una gran colaboración. Yo siempre, cuando doy las gracias en todos los actos, siempre doy las gracias a las personas que participan directamente y a las que participan indirectamente, porque de esas personas que están como en un segundo lugar, son importantísimas también en la parroquia, porque hacen una colaboración auténtica, una colaboración mayor. Y después, los colaboradores directos, pues tengo muchos, la verdad que tengo muchos, no sé decirte ahora el número, pero tengo un coro parroquial, uh-huh, un coro parroquial fantástico, que llevan el peso de la parroquia, la animación, la celebración de los actos. Ahora estamos preparando para este fin de semana, el 50 aniversario. Y ellos están ahí ensayando, preparando. Es que además de acompañarnos con el canto, con la música, que ya sabes que forma parte de la oración, porque lo musical entra también en lo espiritual, nos ayuda a todos nosotros a profundizar en nuestra fe, pues ellos también se encargan de la parte litúrgica de las celebraciones, y la verdad que es un coro muy complejo, muy completo, que ayuda a hacer una parroquia viva, vivificante, como solemos decir cuando hablamos entre nosotros.
Qué bien. Me imagino que también tendréis un grupo majo, ¿no?, de catequistas.
Sí,
personas
tenemos,
pues eso, que colaboran con, ¿no?, para preparar todos los sacramentos.
Sí, pero que colaboran en la catequesis, tanto de primera comunión como de confirmación, pero las catequistas también pues se encargan de la liturgia de la palabra, de hacer las lecturas, de preparar peticiones. Se encargan un poquito al frente de todo. Y bueno, ya no solo de la parte de la liturgia o parte sacramental, que sino también se encarga muchas veces de la limpieza de la iglesia, de cómo adornar el altar, de los manteles. Y después tengo también una señora sacristana que se llama Irene, que es una señora increíble, increíble. Se exige mucho a sí misma y entonces es una señora muy prudente y que está siempre, como solemos decir, al pie del cañón para abrir la iglesia, en los funerales, en entierros, en las todos los días de la semana, los fines de semana. Si en algún momento yo no puedo estar, ella se encarga de apuntar las misas, se encarga de cuando alguien va a pedir un papel, ella se encarga de apuntar, y cuando yo llego tiene todo apuntado en una libreta y me dice: don Francisco, acaba de venir fulanita de tal o fulanito de tal, aquí tiene todo lo que me han pedido. Es sacristana, secretaria, economista, porque es la que se encarga también de sacar el dinero de los lampadarios, de llevarlo a ingresar. Bueno, la verdad que una señora increíble.
Qué bien,
increíble.
Qué bien, pues sí. Desde aquí también ese recuerdo, ¿no? Y ese agradecimiento, ¿no?, para Irene y para toda esta gente que trabaja en la parroquia del Sagrado Corazón. Como decimos, este domingo 21 de junio tenéis esa celebración especial, esa conmemoración, ¿no?, con una Eucaristía que presidirá nuestro administrador diocesano. No sé si es el propio día 21 el que se conmemora el 50 aniversario, o habéis elegido esa fecha por otro motivo, o mismo por ser prácticos, por disponibilidad del administrador. ¿Y cómo lo estáis preparando este aniversario? ¿Si va a ser ese acto concreto o vais a tener alguna cosa más?
Bueno, mira, María Ángeles, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús ya fue el viernes pasado. El día 12. Normalmente, todos los años la tenemos siempre el mismo día, el propio día. Este año, con motivo del 50 aniversario, pues hemos cambiado totalmente los días de la novena. Ahora en estos momentos estamos con la novena al Sagrado Corazón de Jesús, que la hemos empezado el propio día, el día 12, que fue viernes, hemos dado comienzo a la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Y la terminamos el sábado 20, porque el domingo 21 pues es el día grande de la fiesta en honor al Sagrado Corazón de Jesús, en el día de su 50 aniversario. Y entonces tenemos un fin de semana pues cargado de actividades. El sábado por la tarde, a las 7 de la tarde, tenemos el último día de la novena, y en ese último día de la novena ponemos en memoria, en recuerdo al fundador de la parroquia, a don José Barrio, en paz descanse. Tenemos una misa por él, el último día de la novena. Y después, al finalizar la Eucaristía, tenemos las letanías al Sagrado Corazón de Jesús, que se encarga siempre todos los años el director del coro del Sagrado Corazón de Jesús, que se llama Javier. Se llama Javier, es un gran colaborador de la parroquia. Y todos los años, siempre, el último día de la novena, hace él las letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Una vez finalizada la Eucaristía de la tarde, a las 8, tenemos un concierto en la iglesia, en el que actúa el grupo joven de la Orquesta Sinfónica de Ponferrada, El Bierzo, y actúa también Mezzoforte. Es un grupo muy conocido aquí en Ponferrada, en El Bierzo, y son los dos grupos encargados de amenizarnos, por así decirlo, con un concierto el sábado por la tarde.
Y continuamos nuestro programa, lo hacemos conociendo toda la actualidad de nuestra zona diocesana de Zamora, que nos la acerca nuestro compañero Miguel Ángel Casquero. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, María Ángeles, y a todos los radioyentes del Espejo de la Iglesia. En esta semana destacamos unas pinceladas informativas en el territorio zamorano de la diócesis de Astorga, que comprende a las unidades pastorales de Sanabria, Carballeda y la de los Valles Tábara. Cáritas Los Valles Tábara retoma los encuentros intergeneracionales por el territorio. A los ya celebrados en Manganeses de la Polvorosa y San Pedro de Zeque, este domingo 21 de junio le toca el turno a Quiruelas de Vidriales. El Salón del Ayuntamiento acoge el encuentro y velada festiva a las 7 de la tarde y no faltará la música y el ya habitual concurso de bingo. Previamente a la cita del domingo, reiteramos una vez más, que el encuentro diocesano de agentes de pastoral y participantes en la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las UPAs se celebrará este sábado 20 de junio en el Santuario de la Virgen del Carmen en Avianos de Valverde. En esta ocasión, el turno del encuentro anual le ha correspondido a la Unidad Pastoral Los Valles Tábara. Aunque en este año el encuentro no dispone de servicio de catering, María Ángeles, en cambio, el privilegiado entorno de la explanada del santuario favorece la comida compartida entre grupos. Por eso se recomienda llevar sillas plegables para favorecer la jornada. Así pues, jornada festiva y de convivencia en el santuario de la Virgen del Carmen en Navianos de Valverde, para clausurar el curso pastoral de la diócesis. La acogida será a partir de las 10:30 para dar comienzo a los testimonios, a la misa y la comida. Aunque en este año el encuentro no dispone de servicio de catering, decíamos, en cambio, el privilegiado entorno de la explanada del santuario favorece esa comida compartida entre grupos. Por eso decimos y repetimos que se recomienda llevar sillas plegables para favorecer la jornada. Tras la comida, a las 15:30, está prevista una ofrenda mariana con procesión desde el santuario hasta la iglesia parroquial de la Asunción. Y ya, para concluir estas pinceladas informativas, María Ángeles, tenemos que resaltar que la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios, en el Santuario de Otero de Sanabria, tiene previsto celebrar próximamente las misas en sufragio por las almas de los hermanos cofrades fallecidos en el último año, cumpliendo así con el artículo 13 de los Estatutos de la Hermandad. Se emplaza a comunicar a la Hermandad del fallecimiento durante el último año de los cofrades para poder incluirlos en las intenciones de la Eucaristía y honrar su memoria como se merece. ¡Feliz fin de semana para todos!
Continuamos el repaso de la actualidad diocesana. Hablamos de ese encuentro diocesano de final de curso que acogerá mañana en Avianos de Valverde y hemos hablado con su párroco José María Becillas para hablarnos de este acontecimiento en la diócesis.
Esperamos que una media de 125-130 personas se concentren para hacer un día festivo y alegre. Comenzará la jornada a las 11 de la mañana con una breve exposición de una feligresa de Sitrama de Tera que nos pondrá un poco en contacto con el lugar de la UPA de los Valles Tábara, donde se encuentra, qué localidades, qué ríos, qué empresas y todo esto. Después vendrán los testimonios de los diversos agentes de pastoral, hablarán los agentes de la EDEU, los que hacen celebraciones de la palabra en espera del presbítero, los agentes de Cáritas y diversos sectores. Para terminar y concluir a la una con una celebración eucarística que presidirá don Javier Gay Alcaín, una comida, cada uno llevará lo que él vea necesario, compartiremos el postre, el café, en armonía, y terminaremos con una pequeña procesión hacia el pueblo de Navianos de Valverde, donde allí en la iglesia nos despediremos haciendo una ofrenda floral a la Virgen.
Y cambiamos ahora de tema, hablamos de la Semana Grande, ¿no? Del centenario del Palacio de Gaudí, el miércoles 24, visita teatralizada al Palacio a las 8 y concierto de Carlos Núñez en los jardines del Palacio a las 9. El propio jueves 25, misa en la capilla, presidida por Monseñor Luis Argüello a las 7 de la tarde. A continuación, descubrimiento de la escultura del arquitecto y concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Recordamos también que el viernes 26 tendrán lugar las confirmaciones para la UPA de las Ermitas en Viana y el sábado 27 rito de admisión en el seminario a las 12 de la mañana. Ya para la próxima semana, el domingo 28, despedida de las religiosas de la Asunción de Ponferrada a las 12 y media. Y en la novena del Perpetuo Socorro, que se está celebrando hasta el 26 de junio, recordamos la gran fiesta el próximo 27, con procesión en los jardines de la sinagoga y Eucaristía a las 8 de la tarde. Predican los varios estudiantes redentoristas en la iglesia del Perpetuo Socorro de Astorga. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que es ¿cómo valora la visita del Santo Padre a España? Máximo responde.
De todas las veces que el Papa ha venido a España, esta es sin lugar a dudas la mejor acogida y más valorada, sin despreciar las demás. Aunque en principio podría dudarse de su oportunidad a la situación sociopolítica que está viviendo España. Y sin embargo ha sido todo lo contrario. Es muy oportuna esta visita y fue un acierto su intervención en el Parlamento, ampliamente ovacionada, aunque de momento no se le haga mucho caso, pero a la larga ha de dar su fruto. Ciertamente León XIV no ha dicho nada nuevo que no hayan dicho sus predecesores o que no predique la Iglesia cada día, pero el contexto y la forma de decirlo desde la humildad y al mismo tiempo desde una sólida argumentación han hecho que a nadie le resulte indiferente. Pero también el pueblo español en general y la Iglesia en particular, así como los organizadores, han sabido responder, han tenido un comportamiento ejemplar. Sin duda este viaje ha sido un regalo no solo para España, sino también para Europa y para el mundo. Por supuesto que ha ayudado a poner en valor la importancia de la Iglesia, su gran labor y lo equivocados que están quienes pretenden marginarla. Por supuesto que en este momento en que tantos dirigentes de la sociedad dejan tanto que desear, León XIV está demostrando que es el verdadero líder que la sociedad y el mundo necesitan. Ojalá le hagan más caso del que suele hacerse.
Y concluimos nuestro programa con la primera encíclica del Papa León XIV, Magnífica Humanitas, que nos trae Rosy Gutiérrez en Libros al Aire.
Magnífica Humanitas. Magnífica Humanitas es el título de la primera carta encíclica de León XIV, dedicada a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. La encíclica aborda cuestiones clave como la automatización laboral, la manipulación digital, el uso bélico de la IA, la vigilancia masiva y el impacto de la tecnología en las relaciones humanas, ofreciendo criterios éticos y pastorales para garantizar que el progreso tecnológico permanezca al servicio de la persona. Magnífica Humanitas posiciona al Papa León XIV en el centro de uno de los debates más urgentes de nuestro tiempo, el impacto de la inteligencia artificial en la vida humana. Lejos de rechazar el progreso técnico, la encíclica propone un discernimiento evangélico para que la IA no construya una nueva torre de Babel, sino que contribuya a una civilización del amor más humana y fraterna. Una guía lúcida y necesaria para orientar el debate sobre la inteligencia artificial con profundidad, ética y esperanza. Magnífica Humanitas.
Con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 26 de junio, deseándoles a todos ustedes una feliz semana.